¿Está listo para estudiar la palabra? Recuerda que cuando estudiamos la palabra y usted abre su corazón, algo especial pasa. Acompáñeme a orar. Padre, ayúdanos a conectarnos con el texto de tal manera que tu texto hable a nuestro corazón hoy. Preparamos nuestro corazón y abrimos tu palabra en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en una serie llamada Visión 2020. Y el propósito de nuestra serie es que nosotros podamos seguir caminando hacia lo que Dios tiene para nosotros. Es como caminar siguiendo a Jesús. Es como descubrir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es como entender que Dios tiene un propósito que ha inyectado en nuestra vida que el enemigo quiere robar. Y cómo nosotros poder entender que en esta nueva década el Señor tiene algo fresco para nosotros. Estamos yendo a través del libro de Filipenses, y a través del libro de Filipenses el propósito es que podamos encontrar ese gozo que el Señor nos invita a que nosotros como creyentes podamos vivir. Y hay muchas teorías acerca del gozo y de la alegría, pero cuando nos damos cuenta hay cantidad de cristianos que no pueden vivir con esa plenitud debido a que algo ha sido robado de ellos. Estaba leyendo un artículo esta semana acerca de cómo los transportadores en algunos países de América Latina están sufriendo porque están siendo robados en las carreteras. Detienen los carros, detienen los camiones y le roban su carga. Quiere decir, llegan hasta el lugar que ellos iban a llegar, pero llegan sin la carga. O llegan a otro lugar o se tienen que devolver. Y sabe que eso exactamente pasa en nuestra vida. Hay alguien que quiere robar, que quiere quitar lo que Dios tiene para nosotros. Hay alguien que quiere capturar eso que Dios ha preparado para que nosotros seamos, para que nosotros usemos para la gloria de Dios. Hay algo que el Señor ha consignado y posiblemente en nuestra vida y posiblemente el enemigo está robando eso. Hay algo que Dios tiene para el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y el enemigo lo quiere robar. Una de las estrategias que han hecho eso y lo hicieron mucho en mi país era que las personas blindaban los carros y habían unas industrias de blindaje impresionantes. Y habían diferentes tipos de blindajes, blindaje 1, blindaje 2, blindaje 3. Y estaba leyendo una publicidad de México que ahora tienen blindaje 6 y vendían el carro ya con el blindaje 6. Y era interesante que decía contra AK-45. Ah, 47 decía así, contra AK. Ustedes saben mucho de armas. Yo confundiéndome y ustedes corrigiendo. Bueno, decía AK-47. Y estaba media página de un periódico anunciando y diciendo: mire, este es el vehículo que le puede llevar hasta allá. Y no importa quién aparece con la AK-47, no le va a poder hacer nada. ¿Y qué es el blindaje? Es exteriormente te cubren con acero y con otros elementos de tal manera que nada penetra para robarte o quitarte lo que hay en ti. Ahora, déjame decirte algo. Cuando leí Filipenses capítulo 3, encontré algo impresionante, porque el apóstol Pablo empieza de una manera maravillosa. Por eso le invito a abrir la escritura si la tiene ahí, en Filipenses capítulo 3, y también va a estar en la pantalla, y vamos a ir encontrando algo que el Señor tiene para nosotros hoy. Mire lo que dice el versículo 1 ahí, dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. ¿Cuál es la primera palabra? Alégrense. Otra versión dice: gócesen en el Señor. Para mí no es molestia volverles a escribir lo mismo. O sea que si usted ya ha escuchado parte de este mensaje, ni se moleste, porque el apóstol Pablo les estaba diciendo una y otra vez: gócesen, regocíjesen. Ahora, tenga en cuenta por qué le está diciendo regocíjese hoy. Me encanta, porque esa ha sido una palabra rema para mi vida. Dice: para mí no es molestia volverles a escribir lo mismo, y a ustedes les da seguridad. A ustedes le da seguridad. Otra versión dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Dice: pase lo que pase. Quiere decir, ponga al Señor primero. nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Y me encantó porque lo que estaba diciendo, en el momento en que yo tenga la capacidad, escuche esto, de regocijarme en el Señor. Otra versión dice regocíjate en el Señor. En el momento en que yo me puedo regocijar en el Señor, todo el tiempo, constantemente, eso protege mi fe. Y ve la relación que hay ahí. Quiere decir, la circunstancia, la situación, el mal momento, la enfermedad, los buenos momentos, la gloria, los éxitos, si yo tengo al Señor primero y me regocijo con Él, eso protege mi fe. Ahora, note algo. Hay algo supremamente interesante. Lo mismo que pasa con los camiones que están viajando por algunas carreteras que están siendo robados. El enemigo lo quiere hacer con usted y conmigo. Cada día que nosotros vamos a cumplir nuestras funciones diarias, cada día que nosotros nos estamos levantando, el enemigo quiere capturar y quitar algo que está para nosotros. Quiere afectar nuestra fe, quiere hacernos pecar, quiere hacernos separar del Señor. Hay un versículo muy conocido donde el apóstol Pedro lo deja muy claro en 1 de Pedro 5, 8 y 9. Y escuche lo que dice: sed sobrios y velad. Por consiguiente le dice: hey, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y esta es una realidad. Esto quiere decir que usted y yo cada día, los que confiamos en el Señor, los que hemos decidido y declarado con nuestra boca que el Señor es nuestro Salvador, estamos en guerra porque hay alguien que quiere hacer que nosotros no podamos cumplir los propósitos divinos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, cuando miro el texto completo y miro que el Señor dice, alégresen, regocíjesen, es como yo poder poner al Señor primero. Ahora, hay algo que necesito para regocijarme, y es que yo tengo que tener una relación cercana con mi Padre. Yo tengo que tener una relación con Él. Yo tengo que tener una búsqueda con Él. Para poderlo poner sobre todo, quiere decir, no importa lo que viva, no importa los ataques de alrededor, no importa los momentos, si yo tengo al Señor adelante, me regocijo con Él, me alegro con Él, entonces mi fe se fortalece. Por consiguiente, la estoy blindando. De tal manera que cualquier ataque del enemigo no va a deteriorar esa convicción que yo tengo en Cristo Jesús. Ahora, nota algo aquí. Versículo 9. Al cual, dice Pedro, al cual resistid firmes en la fe. Y viene una palabra que es resistencia. Por consiguiente, desde que diga resistir, quiere decir, van a haber complicaciones, van a haber luchas, van a haber dificultades, van a haber ataques. Por consiguiente, resistir en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y automáticamente le dice, esto le pasa a todo el que ha creído. No importa quién sea, esto le pasa a todo aquel el que ha creído. Ahora, vuelvo al versículo 1. El versículo 1 nos invita de una manera muy especial a gozarnos todo el tiempo. Y el apóstol Pablo en toda la carta de Filipenses nos invita a gozarnos. Y algunas personas solamente la llaman la carta de la felicidad. Sí, es la carta de la felicidad, pero hay que entenderla bien, porque es realmente como cada cristiano debe vivir, gozándose en el Señor. Y cuando lo pongo yo a Él adelante, entonces mi fe se blinda. ¿Está conmigo? Ahora, vamos a contestar una pregunta hoy. Y esa pregunta que vamos a contestar en los próximos minutos nos va a ayudar. ¿Qué pasa cuando me regocijo a todo momento en el Señor? ¿Qué pasa cuando yo me regocijo en todo momento en el Señor? Quiere decir, yo lo he puesto primero en mi vida, yo me regocijo. Quiere decir, me levanto en la mañana, me regocijo. Estoy en esos momentos de lucha y yo me levanto donde estoy, cuando estoy en ese momento complicado, y yo respiro y le digo, Padre, tú estás en control, tú eres exaltado en esta situación. Vuelvo y me siento donde estoy. Quiere decir, me estoy regocijando, no importa cuál sea mi momento, yo estoy trayendo su nombre en alto y estoy reconociendo que Él es mi Señor. Hay algunas cosas que pasan. Y esas cosas que pasan me ayudan a mí a crecer de una manera importante. Pero mira de lo que me blinda, mira de lo que me protege. Me protege de las falsas enseñanzas. De las falsas enseñanzas, me blinda de las falsas enseñanzas. Escuche lo que dice el versículo 2. Cuídense de esos perros. Oh, cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. E inmediatamente le está diciendo, abra los ojos. Ahora, ¿a quién se estaba refiriendo aquí? Se estaba refiriendo a los judaizantes. Porque los judaizantes querían complicarle la vida a los gentiles que se estaban convirtiendo en Cristo. Déjeme explicarle quiénes eran los judaizantes. Los judaizantes eran judíos cristianos que estaban diciendo, con la muerte de Cristo en la cruz no es suficiente, usted tiene también que circuncidarse y volverse judío. ¿Lo comprende? Entonces, no es solamente que con su fe usted sea salvo, necesita algo más. ¿Lo entiende? Es como decir, mire, no solamente que usted compre este boleto para entrar al estadio, usted también tiene que traer una camisa orange y tiene que ayudar a limpiar para poder entrar. Quiere decir, no me sirve solamente el tiquete, necesito hacer algo más. Y lo que los judaizantes estaban haciendo en ese momento era que le estaban diciendo a los cristianos gentiles, déjeme explicarle la palabra gentil para el que no la conozca, eres el que no es judío, quiere decir el que no era del pueblo de Israel, estaba diciendo a ellos, mire, ustedes tienen que hacer esto, pero también tienen que circuncidarse, ustedes tienen que creer, pero también tienen que hacer esto. Quiere decir, estaban diciendo, no es suficiente con que Cristo murió en la cruz por usted y resucitó. Usted necesita algo más. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo, mucho cuidado con esas enseñanzas. Mucho cuidado con esas enseñanzas. Y nosotros tenemos que tener cuidado de volvernos judaizantes. Porque a veces en las iglesias nos fascina volvernos judaizantes. ¿Y cómo nos volvemos judaizantes? Estamos solamente criticando y mirando al hermano de alrededor. Y estamos criticando y le estamos diciendo, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. ¡Wow! ¡No! Tiene que tener cuidado de decir, volvernos a la ley, a las reglas. Y tiene que hacer esto y esto. Y no, usted tiene que confesar que Cristo es el Señor. Ahora, cuando yo creo que Cristo es el Señor y el mensaje delante nos va a hacer, y yo lo conozco a Él, algo pasa en mi vida. Ahora, me evita las falsas enseñanzas. Ahora, ¿por qué también? Y yo lo miraba el verso y lo miraba el verso y decía, ¿qué verso tan pequeño y tanto tiempo que me tomaba? Filipenses capítulo 1, 3, versículo 1. Y escucha esto. Cuando yo estoy en esos momentos de espera, alguien está esperando que el Señor le muestre algo, está en oración, está trabajando. Levante su mano si usted está en espera. ¡Ah! Esos momentos de espera son buenos. No nos gusta esperar. No nos gusta cuando voy al médico. No, gracias a Dios, últimamente no me ha hecho esperar. Porque entro con cara así como de. No nos gusta esperar. Nos gusta rápido. Nos gusta rápido, ¿cierto? Y cuando el Señor nos tiene en espera, a veces ya no le empiezo a dar la gloria al Señor. Creo que el Señor necesita una ayuda adicional. Entonces empiezo a leer algún artículo que me ayude con mi mente para tener una mente campeona. Empiezo a ir, digo, voy a ir al restaurante chino a ver qué me dice la galletica. Alguien está conmigo, uy, a ver qué me dijo, uy. Yo he analizado y se abre con una emoción. Vamos a ver cómo abren los de la mesa enseguida. Mira, ahí la agarraron. A ver qué me dice. Es como, a ver, ¿Qué me dice el Señor? Como el Señor, como que todavía, sí, sé que el Señor, yo lo amo y todo, pero déjeme mirar qué dice el horóscopo. Déjeme mirar qué dice la mano. Yo soy Leo. No, yo soy hijo del Padre Celestial. ¿Me comprende? Salvado por Cristo Jesús, que me vio con misericordia y me dijo: muero por ti. Y resucitó para abrirme una eternidad con Él. Es fácil mezclar nuestra fe en nuestro desespero, en las recomendaciones que están alrededor. Es fácil mezclarla con algo más. Vamos a caminar a lo que nuestro Padre tiene para nosotros. Vamos a adorarlo a Él. ¿Cuál es el primer elemento? Ah, recuerde algo. Si usted adora y reconoce al Señor siempre y se goza y se alegra con Él, usted y yo evitamos las falsas enseñanzas conquisten nuestro corazón. Que las falsas enseñanzas conquisten. Quiere decir, nos blinda de una manera supremamente especial. Versículo 3 dice: porque la circuncisión somos nosotros, dice el apóstol Pablo. Ellos ya no necesitan circuncidarse. ¿Que necesito circuncidarme para ser salvo? No. Ya el Señor circuncidó nuestro corazón. No es de un hecho humano. Es de una circuncisión espiritual. Lo que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en nuestros esfuerzos humanos. Quiere decir, no lo que yo pueda hacer para ganarme esa salvación. Usted puede estar aquí cada domingo, de aquí puede salir a la misa que está aquí al ratico, y de allí puede venirse a Entre Amigas el martes, y después puede venirse el miércoles al culto, y después puede ir a la reunión en la otra iglesia, y repite Entre Amigas el jueves, y después viene a la noche, al sábado de oración el sábado, y después se reúne en un grupo diferente con alguien más e invita el domingo por la noche al pastor Bauduco para comer con usted. El hermano dice amén. Pero déjeme decirle algo. Por mucho pastor Bauduco argentino que sea, no es suficiente. No es suficiente. Todo ese ejercicio espiritual que usted hizo no es suficiente. Usted puede estar sin tener una relación personal con Cristo Jesús y sin haberlo conocido a Él. Entonces, nuestra vida cristiana no está en la ruta, porque el enemigo ha conquistado y yo no he tenido la experiencia personal con el Señor. Muchos están diciendo: necesitas una religión, me voy a acercar a la religión. Sabes que el apóstol Pablo nos está diciendo: no te acerques a la religión, gózate en tu Señor, ten comunión con Él. Y ahí hay poder. ¿De qué más nos ayuda tener ese momento? Es, me protege, me blinda de no olvidarme de lo que Cristo hizo en la cruz. Quiere decir, cuando yo le doy la gloria a Él, escuche esto tan sencillo, vaya al versículo 1 nuevamente y solamente piénselo. Alégrese en el Señor todo el tiempo y esto protege tu fe. Entonces, cuando yo me alegro en el Señor, yo recuerdo: oh, Cristo fue y murió en la cruz por mí. Murió en la cruz por mí. Cristo murió por mí. El mismo Dios murió por mis pecados. ¿Estás entendiendo eso? Solo Él lo podía hacer. Aquí tengo a Benjamín. Tiene un corazón. Benjamín, oh. En mi país decimos, es una madre, otra madre. Tiene un corazón así, no le cabe en ese pecho. Es una persona, wow, poquitas personas he conocido como Benjamín. Una paciencia. Yo no sé qué dice la esposa, se está riendo, pero Pues una paciencia. Pero a pesar de todo lo bueno que es, una madre y todas las otras cosas alrededor, si Él va a la cruz y muere por mí, no es suficiente. El único que podía morir por mí era el mismo Dios hecho carne, porque en una justicia perfecta, solamente lo perfecto podía pagar por lo que había pasado. ¿Lo comprende? Por eso no puede ser nadie más. Y el mismo Jesús fue atacado por el mismo enemigo que hablamos ahora, pero Él se mantuvo y fue perfecto y murió con sangre perfecta para pagar tu pecado y el mío. Él nos miró con misericordia. Y cuando yo recuerdo eso, entonces yo me gozo en el Señor. Cuando yo recuerdo que soy salvado, entonces digo, ¡ay! Soy salvado por mi Rey. Entonces camino la eternidad en la tierra. Camino a ese Cristo, Señor. Camino con ese Cristo Jesús en mi corazón. Camino con ese Rey. Soy salvado. Eres salvado por Cristo. Entonces, sé que me espera un futuro eterno con mi Padre. Cuando yo recuerdo eso, que el Señor va a perdonar mi pecado, entonces, wow, yo me regocijo en el Señor. Regocíjate en el Señor. Él te mira con amor. Él te mira de una manera tan especial. Él te está mirando ahora en tu lucha y te está diciendo, aquí estoy contigo. Solo mírame. Solo búscame, solo alégrate. Él te está mirando y te dice, yo soy fiel. Él te está mirando y te dice, camino contigo. Y caminaré contigo eternamente. Y sigamos con los otros versos. Versículo 4, yo mismo tengo motivos para tal confianza, dice el apóstol Pablo. Y empieza el apóstol Pablo, yo creo que el apóstol Pablo dice, yo quiero que todo el mundo sepa quién soy yo. Y lo voy a dejar clarito, mi hoja de vida. Y empieza a decir quién soy yo. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más, dice el apóstol Pablo. Y empieza a decir con todo lo que él era. Como para decir, yo no soy un aparecido aquí. Yo no soy un pintado en la pared. Yo no soy cualquiera. Escuche lo que dice. Circuncidado al octavo día, como debía ser. Del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. ¡Wow! De buen comportamiento. Sin embargo, todo aquello para mí era ganancia. Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Y sabe qué está diciendo aquí? Él le está diciendo a la iglesia de Filipo, le está diciendo, no son todas las cosas buenas que tú has hecho. Es el gozarte en Cristo. Es tu relación con Él. Es el creer en Él lo que realmente tiene un propósito. No es tu religiosidad. No es decir, yo vengo a Champion Forest. No. Puedes estar aquí todos los domingos. No es suficiente. Es mi relación personal con mi Dios. ¿Lo comprende, iglesia? Dele un aplauso al Padre Celestial, que nos miró con misericordia, con ese amor tan especial, con ese amor tan único. Y dice más el versículo 8, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Todo por conocer a Cristo. Yo sé que existe un señor que se llama Cristiano Ronaldo. Cuando me quiero reír un rato lo veo porque siempre se adora su cuerpo y todo y digo, ¿sabe cómo la gente hable de él? Yo Conozco a un señor Messi, para que los de Barcelona no se enojen. Sé de un señor Messi. Pero déjenme decirles algo. No los conozco. Chicharito. Conozco a uno que le decimos aquí Chicharito, linda persona, ya está levantando su brazo. ¿Ah? Pero no sé de ellos. Pero yo les quiero decir, yo conocí a una Nora Ruiz una vez. Le cambié el apellido por Nora Medina. ¿Ah? A esa sí la conozco. ¿Ah? Conozco cómo, qué le agrada, qué no le agrada. La conozco. Conozco cuando hay que estar cerca y cuando hay que estar lejos. Perdón, estoy aquí contando intimidad. No, la conozco. Si me hago entender, tenemos una relación especial. Es prioridad para mí. La conozco. Entonces, ¿qué quiero llevarte con esto? No es saber de Dios, es conocer a Dios. Y es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo: yo dejé todo eso porque me interesa tener una relación personal con el Cristo resucitado. Amén. Hay un tercer elemento que nos protege cuando yo me regocijo en el Señor cada momento. Y es que el Señor me protege de perder la experiencia de su poder. El Señor me protege de perder la experiencia de su poder. Wow. Claro, cuando yo recuerdo eso, recuerdo y lo pongo al de primero, me regocijo, me alegro en el Señor. Entonces, recuerdo que Él tiene un poder. Pero wow, usted va a decir, ay, eso del poder me gusta. Vamos a ver de qué clase de poder está hablando nuestro Padre Celestial. Me protege de perder. Vaya al versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifiesta en su resurrección y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¡Wow! Mire lo que dice. Lo he perdido a todo al fin de conocer su poder, experimentar su poder. Hay una frase espectacular de una persona muy especial al corazón. Escuche lo que dice la frase. No basta conocer los hechos de la vida de Jesús, sino también conocer personalmente al Jesús de los hechos. Te lo voy a volver a decir. No basta conocer los hechos de la vida de Jesús. No basta conocer la historia de Jesús. No basta conocer que Él nació en un pesebre. Me encanta la frase porque, ¿dónde está la frase? Tienen que dejármela ahí. ¿No ha salido? Ahí está. Sino también conocer personalmente al Jesús de los hechos. Gracias, Cris, por esa frase. Porque cuando tú conoces al Jesús de los hechos, algo tiene que pasar. El Jesús de los hechos libera. El Jesús de los hechos limpia el pecado. El Jesús de los hechos transforma. El Jesús de los hechos salva. Trae vida eterna. El Jesús, cuando yo lo conozco a Él, mi anhelo es vivir en libertad con Él, porque Él saca y quita y corta las cadenas de esclavitud que podamos tener. Ese es el Jesús de los hechos. Déjeme hablarle de un hombre llamado Henry Brown. Después le llamaron el Henry Box Brown, Henry Caja Brown. Este hombre vivía en Virginia. Y un día se dio cuenta que en Filadelfia la abolición de la esclavitud había pasado. Pero él estaba en el estado equivocado, porque ahí él estaba esclavo,
Él tenía 33 años. Él pagaba a su amo para que no vendiera a su esposa y a sus hijos. Y llegó el momento en que su esposa y sus hijos, Nancy y sus hijos, fue vendida. Y él en su soledad dijo: yo necesito ser libre. Y al darse cuenta de que en el estado de arriba había libertad, él hizo algo genial. Se consiguió una caja de madera. Le puso la dirección de Filadelfia, de un lugar en Filadelfia. Tomó unos alimentos y se metió dentro de la caja y se mandó por correo. 5 días después, abrieron la caja en Filadelfia y él, muy tullido, hay muchas fotos de esto, búsquelo en el internet, muy tullido, salió de la caja, pero estaba libre. ¿Sabes qué me enseñó esta historia? Esta historia me enseñó lo siguiente. Escuche, no tienes por qué estar esclavo cuando Cristo ya nos hizo libres. Y yo tengo que hacer todo lo que sea necesario para no estar esclavo de algo cuando Cristo me ha traído libertad. ¿Por qué vivir pegados a un pecado que nos consume y nos quita la felicidad cuando Cristo rompió las cadenas? Cuando Cristo te miró con tanto amor y te dijo: no te quiero dejar así. Yo no vine para que estuvieras a medias. Yo vine para liberarte, para sanarte. Yo vine para que fueras otra persona. No para que conozcas al Jesús de la historia, sino para que los hechos de Jesús toquen tu corazón y transformen tu vida. Y que lo conozcas de tal manera donde pase algo. Y te quiero decir algo atrevido hoy, pero necesito decírselo. Te lo puedo decir. No se lo repita a nadie en su grupo. No se lo repita a nadie, me promete. Eso solo lo puede decir el pastor. ¿Cómo puedes saber si realmente tienes a Cristo Jesús en tu corazón? Que de pronto has dicho una oración de confesar a Jesús. ¿Está listo para esto? Si no pasó nada en tu vida, y si no hay una transformación en tu vida, te quiero decir que posiblemente no has recibido a Jesús. Está fuerte. Porque Jesús, que resucitó, transforma, salva y hace nuevos a cada uno de nosotros. Si estamos pecando y pecando, y nos vale, así como hacen los niños chiquitos, es que no he desarrollado la conciencia de la presencia de Dios en mi vida. Y termina el apóstol Pablo con el versículo que, wow, yo lo veo como el más importante de todos, de cómo él podía manejar toda esta situación. Versículo 11. ¿Está listo para el versículo 11? El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Filipo, dice: así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Todo el mundo puede decir: ¿y eso qué tiene que ver? Esto que está diciendo el apóstol Pablo aquí, el saber que aunque su vida terminara, él iba a tener una resurrección en Cristo, es la esencia de todo. Esta era la esencia de su gozo. No es solamente decir: compórtese de esta manera, mire la vida de esta manera, piense en esta manera. No, era la seguridad que él tenía de la resurrección de Cristo y la de resurrección cuando su vida terminara. Era la confianza que él tenía de tener una vida eterna con Jesús. Entonces, él se gozaba de eso. Y no había otra manera en que él pudiera gozarse en esas circunstancias sino tener la seguridad y la confianza de que su futuro ya estaba conquistado y que Cristo Jesús tenía un cuarto esperando para él. Lo tiene también para ti. Y cuando tu vida termine, si realmente has recibido a Jesús como tu único y personal salvador, entonces podremos caminar a lo que Dios tiene para nosotros.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.